El Burger King de la Avenida Revolución no tenía nada especial. Para algunos, era solo un lugar de paso, un restaurante rápido en una esquina concurrida, donde familias y jóvenes iban a comer algo antes de seguir con sus vidas. No era el más grande ni el más moderno, pero sus muros presenciaban siempre una multitud de historias cotidianas. Mi hermano y yo trabajábamos allí. Yo, Luis, llevaba ya un par de años en el turno de noche. Era un trabajo como cualquier otro, un poco cansado, pero la paga era decente y el horario me permitía estudiar por las mañanas. Mi hermano menor, Joel, se había unido hacía un par de meses. Él era más reservado y menos dado a tratar con la gente, así que le gustaba que le asignaran la cocina. Aquella noche de jueves comenzó tranquila. Era la una de la madrugada y ya había pasado la hora pico. La mayoría de los clientes a esa hora eran estudiantes desvelados o trabajadores que buscaban un lugar para cenar. Había una calma extraña en el ambiente, de esas que uno suele ignorar. Estaba limpiando las mesas y Joel organizaba los ingredientes en la cocina cuando escuchamos el sonido de la puerta al abrirse. Un hombre alto, con una gorra oscura y una bufanda que le cubría el rostro, entró al local. Llevaba puesto un abrigo negro, inusualmente largo para el clima de la Ciudad de México. Lo primero que noté fue que sus pasos eran lentos y sus manos rígidas. No había ninguna señal de prisa en él, lo que me pareció raro. Normalmente, los clientes de madrugada llegaban rápido, pedían, comían y se iban. Pero él no. Él se tomó su tiempo. El hombre caminó hasta el mostrador y, en lugar de hacer su pedido, se quedó allí, en silencio. Al principio pensé que quizás estaba indeciso, pero cuanto más tiempo pasaba, más incómodo me hacía sentir su presencia. Finalmente, levanté la vista y, detrás del mostrador, le pregunté si necesitaba algo. «¿Quiere ordenar?», le dije, intentando sonar amable. Me observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Solo después de un instante, sin mirarme directamente a los ojos, dijo algo casi inaudible. «Dame una Whopper y una Coca». Era una orden simple, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Su voz era baja, como si le costara articular las palabras, y sus manos temblaban ligeramente. Sentí una punzada de incomodidad. Sin embargo, me limité a asentir y procedí con su pedido. Le di la orden a Joel, quien ya parecía nervioso al verlo de reojo desde la cocina. Cuando el hombre recibió su Whopper y su refresco, se dirigió a una de las mesas del fondo y se sentó, mirando hacia la entrada. Estaba solo, pero daba la impresión de que esperaba a alguien. Observaba cada rincón del lugar y a cada persona que entraba o salía. Nadie más parecía prestarle atención, pero Joel y yo no podíamos dejar de observarlo, intercambiando miradas de inquietud. Pasaron unos 20 minutos y el hombre apenas había tocado su comida. El restaurante estaba en su hora más tranquila, con apenas 3 o 4 clientes más en las mesas. De pronto, noté que el hombre de la bufanda comenzó a hablar en voz baja, como si conversara consigo mismo. No lograba entender lo que decía, pero sus palabras sonaban como una especie de susurro insistente. A la media hora, cuando pensábamos que todo se calmaría, otro hombre entró al restaurante. Este era más bajo, con una chaqueta de mezclilla y un sombrero que le cubría gran parte de la cara. Se dirigió de inmediato al fondo, donde estaba el primero, y se sentó junto a él sin decir palabra. Joel, desde la cocina, me observaba con una mezcla de sorpresa y preocupación en sus ojos. Ambos hombres comenzaron a murmurar entre sí, inclinando sus cabezas tan cerca que apenas podíamos distinguir sus facciones. Sus manos se movían como si estuvieran discutiendo o negociando algo, pero en completo silencio. Era inquietante. ¿Deberíamos llamar a seguridad? Me preguntó Joel en voz baja. No lo sé, le respondí, sintiendo una punzada de culpa. Tal vez solo están esperando a alguien o quieren estar tranquilos. No parecen peligrosos. La tensión aumentó cuando una tercera persona, una mujer joven, entró al Burger King. Ella se veía más nerviosa que los dos hombres y echaba constantes miradas por encima del hombro. Parecía asustada, como si algo la estuviera persiguiendo. Caminó directamente hacia ellos y tomó asiento. Ya no podíamos ignorar lo raro de la situación. Tres personas desconocidas entre sí se habían reunido en un Burger King a las 2 de la madrugada, sin hablar, sin comer, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Minutos después, un cuarto hombre entró. Este era alto, robusto, con una barba desordenada y un abrigo oscuro. Parecía el tipo de persona que infundía respeto, incluso miedo. No tardó en unirse al grupo y, al sentarse, lo primero que hizo fue mirar en nuestra dirección. Sus ojos oscuros y penetrantes se posaron sobre mí y una sonrisa torcida se formó en su rostro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Joel me miró, esperando alguna indicación, pero no sabía qué hacer. Fue entonces cuando el hombre de la barba sacó una pequeña bolsa de su abrigo y la colocó sobre la mesa. La mujer y los otros dos hombres intercambiaron miradas ansiosas, mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso. «Voy a llamar a la policía», murmuró Joel, decidido. Lo detuve, tratando de mantener la calma. «Espera, no sabemos qué está pasando». Podría ser solo una entrega. Pero antes de que pudiera convencerlo del todo, escuchamos el sonido de un clic metálico. Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi que el hombre de la barba había sacado una pistola y la había colocado sobre la mesa, sin ocultarla. Los otros tres lo observaban, inmóviles, sin emitir un solo sonido. Tragué saliva y sentí un sudor frío correr por mi frente. En ese instante, el restaurante, con sus colores vibrantes y olor a papas fritas, parecía un sitio irreal, como si se estuviera cerrando sobre nosotros. Miré hacia las puertas, calculando cuánto tiempo nos tomaría a Joel y a mí correr hacia la salida. Pero, ¿qué iba a hacer con los clientes? Una familia de tres y una pareja seguían comiendo, ajenos a lo que estaba sucediendo en el rincón oscuro del local. Joel, pálido, estaba a punto de perder la calma. «¿Qué hacemos, Luis?», murmuró, tratando de no mirar directamente hacia la mesa del grupo. «Espera, espera a ver qué hacen», le respondí, tratando de mantener el control, aunque sentía el pánico subiendo por mi pecho. La mujer, que había llegado antes que el hombre armado, miraba la pistola con una expresión tensa. Apenas la observé, comprendí que ella tampoco se sentía segura en esa mesa. Era como si cada uno estuviera ahí en contra de su voluntad, atrapados por la amenaza de aquel hombre de la barba espesa y mirada intensa. Fue entonces cuando escuché un susurro claro proveniente de la mesa. El hombre de la barba miró a sus acompañantes y dijo en voz baja: «No hagan ningún movimiento raro. Ya es hora». Mis piernas temblaban, pero no podía apartar la mirada. Al mismo tiempo, Joel había dado un paso hacia la puerta trasera con la clara intención de salir de ahí y buscar ayuda, pero lo detuve con una mano en su brazo. Podía ser peligroso. Si alguien nos veía, quién sabe qué podrían hacer. En ese momento, el hombre de la barba se puso de pie y se dirigió al centro del restaurante. Su figura imponente atraía todas las miradas, aunque los otros clientes parecían percibirlo como alguien que solo estaba esperando su orden sin sospechar la amenaza real. «¡Quiero su atención!», exclamó, levantando la voz lo suficiente para que todos en el lugar lo escucháramos. «Esto es un aviso, y si cooperan, nadie saldrá lastimado». La familia y la pareja se detuvieron, confundidos y un poco asustados. Joel y yo intercambiamos una mirada de desesperación. No había forma de salir sin ser vistos. No teníamos idea de qué clase de ataque planeaba este grupo, ni de cómo podríamos salvar a los clientes y a nosotros mismos. El hombre de la barba miró a la mujer que estaba sentada con ellos y asintió, como dándole una señal para hacer algo. Ella, visiblemente nerviosa, sacó de su bolso un pequeño dispositivo cuadrado con un botón rojo en el centro. Era un detonador. Mis manos comenzaron a sudar y sentí que me mareaba. En un segundo, comprendí que nos habían encerrado en una trampa sin salida. «Escuchen bien», dijo la mujer, alzando el detonador en el aire. «Esto puede acabar en minutos o puede acabar en tragedia. Lo único que queremos es que cooperen, que nadie intente ser un héroe». Yo apenas podía procesar sus palabras. Joel estaba junto a mí y sentí que me apretaba el brazo con tanta fuerza que me dolió. Pero en ese momento, el dolor era lo de menos. «¿Qué quieren?», pregunté en voz alta, con un tono desesperado. El hombre de la barba me miró directamente. Su expresión era de absoluto control, como si cada uno de sus movimientos estuviera fríamente calculado. Sonrió de lado antes de responder. «Queremos que todos entreguen sus teléfonos, sus carteras y cualquier aparato electrónico que tengan. Esto no se trata de dinero. Se trata de asegurarnos de que nadie interfiere en lo que está por venir». La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Uno a uno, los clientes comenzaron a obedecer, entregando sus pertenencias mientras los otros dos hombres vigilaban de cerca, con las manos en los bolsillos de sus chaquetas, donde, intuíamos, también llevaban armas. La familia estaba aterrada. La madre abrazaba a su hija pequeña, mientras el padre intentaba mantener la calma y cumplir con las demandas. La pareja de jóvenes intercambiaba miradas de pánico y susurraba entre sí, tratando de entender cómo habían terminado en esa situación. Una vez que recogieron todos los teléfonos y objetos de valor, el hombre de la barba dio un paso hacia atrás y se dirigió de nuevo a la mujer con el detonador. «Es hora», le dijo en voz baja, pero aún audible para todos los que estábamos cerca. Mi mente empezó a buscar frenéticamente una salida, cualquier cosa que pudiera hacer para evitar lo que parecía inevitable. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos cuando uno de los hombres sacó una cuerda y comenzó a atar a los clientes de las manos, asegurándose de que nadie pudiera moverse. Miré a Joel y comprendimos sin palabras que era ahora o nunca. Si no actuábamos, probablemente nadie saldría de allí con vida. Nos miramos y asentimos, decididos a hacer lo impensable, enfrentar a aquellos hombres. «Oigan», exclamé, tratando de desviar la atención del hombre de la barba y sus cómplices. Los tres se giraron para mirarme, sorprendidos de que alguien se atreviera a hablar. Sentí que las piernas me temblaban, pero me obligué a mantener la compostura. «¿Por qué hacen esto?», pregunté, buscando ganar tiempo. El hombre de la barba me miró con desprecio, como si mi pregunta fuera irrelevante. Sin embargo, fue lo suficiente para que Joel, en un movimiento rápido y casi imperceptible, se deslizara hacia la puerta de la cocina. «No te interesa saber por qué lo hacemos», respondió el hombre con una sonrisa amarga. «Solo mantente callado y todo saldrá bien». Pero en ese mismo instante, Joel hizo lo inesperado. Había alcanzado un extintor de la cocina y con un grito de desesperación lo levantó y roció el contenido en dirección a los tres asaltantes. La nube de espuma y polvo llenó el aire, sorprendiendo a los hombres y causando el caos. Fue un acto impulsivo y desesperado, pero funcionó. Los clientes aprovecharon la distracción para levantarse y correr hacia las salidas, mientras Joel y yo tratábamos de guiarlos. El hombre de la barba gritaba órdenes, tratando de restablecer el control, pero el pánico se había apoderado de todos. En medio del caos, alguien activó la alarma de incendios y el sonido ensordecedor llenó el lugar. Sin embargo, en medio del humo, escuché un disparo. Sentí una punzada de dolor en el brazo y comprendí que me habían alcanzado. Joel, horrorizado, me ayudó a mantenerme en pie mientras nos dirigíamos a la puerta trasera. Sabía que teníamos que salir rápido antes de que la situación empeorara. Logramos alcanzar la salida y junto con algunos de los clientes, corrimos hacia el estacionamiento. Mi brazo dolía intensamente y la sangre empapaba mi camisa, pero el miedo y la adrenalina me mantenían consciente. Joel estaba a mi lado, tratando de ayudarme a sostener el brazo herido. Desde afuera, vimos cómo los asaltantes intentaban escapar en medio de la confusión, pero la policía, alertada por la alarma de incendios, llegó justo a tiempo. Los hombres fueron detenidos mientras los clientes y empleados heridos eran atendidos. Cuando los oficiales nos interrogaron, nos dimos cuenta de la magnitud de lo que habíamos vivido. Al parecer, el grupo tenía planes de realizar un atentado a gran escala, utilizando el Burger King como punto de reunión para coordinar una serie de ataques en la ciudad. La mujer con el detonador llevaba explosivos que, de haberse activado, hubieran causado una tragedia mayor. Después de varios días en el hospital, donde me trataron la herida del brazo, regresé a casa con Joel. Ambos sobrevivimos, aunque nunca volvimos a trabajar en ese Burger King. La experiencia nos cambió, dejándonos una marca que no solo era física, sino emocional. A veces, aún sueño con aquella noche. Sigo escuchando el sonido de la puerta al abrirse y ver a aquel hombre de la barba, su mirada penetrante que se clava en mi memoria. Esos minutos parecían horas, y aunque salimos con vida, el recuerdo nos acompaña siempre. Nunca sabré por qué escogieron nuestro Burger King, pero estoy seguro de algo. Aquella fue nuestra última orden. Trabajé en el McDonald's de la Avenida Insurgentes durante casi 2 años. No era un trabajo de ensueño, claro, pero para mí era estable y me permitía cubrir mis estudios. Además, ya conocía bien a mis compañeros, y entre bromas y quejas, terminábamos por hacer de cada turno una rutina llevadera. El lugar tenía su propio ritmo. Los clientes de día solían ser familias y oficinistas. Por las noches, en cambio, el ambiente se volvía más solitario y a veces un tanto inquietante. Nunca imaginé que un simple turno de cierre podría cambiarlo todo. Era un viernes, poco antes de la medianoche, y el local estaba casi vacío. Mis compañeros ya habían terminado sus tareas y quedábamos solo 3 personas, yo, Ramiro y Fernanda, la encargada de cerrar la caja. Ramiro y yo habíamos bromeado un poco sobre el partido de fútbol del fin de semana mientras limpiábamos las mesas y las estaciones de servicio. Todo estaba tranquilo, tanto que podías escuchar el zumbido constante de las lámparas fluorescentes en el techo y el eco de nuestros pasos en el suelo de azulejo. Entonces, escuché la puerta abrirse. Levanté la vista y vi a un hombre de aspecto desaliñado que entraba en el local. Llevaba una chaqueta de mezclilla, un gorro que le cubría el rostro y una bufanda que parecía innecesaria para el clima cálido de la Ciudad de México. Ramiro y yo intercambiamos una mirada rápida, sin decir nada, y luego continuamos con lo nuestro. Aunque en silencio, ambos nos preguntábamos qué hacía alguien entrando a esa hora. El hombre se acercó al mostrador y, en lugar de hacer su pedido de inmediato, se quedó en silencio, observando el menú arriba de su cabeza como si estuviera indeciso. Fernanda le dio una bienvenida educada y esperó a que hablara, pero él permaneció en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Al final, murmuró algo apenas audible. «¿Perdón? preguntó Fernanda, inclinándose hacia él para escucharlo mejor. «Una hamburguesa con queso y una Coca-Cola», repitió él con la voz baja y rasposa. Fernanda asintió, ingresó su pedido en la caja y le entregó un número de orden. Ramiro y yo seguimos limpiando, tratando de ignorar el ambiente tenso que el hombre había traído consigo. Sin embargo, mientras lo observaba de reojo, noté que no se dirigía a las mesas. En cambio, se quedó de pie junto a la entrada, mirando hacia afuera como si esperara algo o a alguien. «¿Estás bien?», me susurró Ramiro. «Sí, solo... no sé, este tipo se ve raro, ¿no crees?», respondí, tratando de sonar casual. «Sí, también me parece extraño», admitió Ramiro, limpiándose las manos en el delantal. El pedido del hombre estuvo listo en unos minutos. Fernanda lo llamó desde el mostrador, y él se acercó sin prisa, tomó la bolsa y se dirigió a la esquina más alejada del local, justo al lado de las ventanas que daban hacia la avenida. De vez en cuando, echaba miradas furtivas a la calle, como si buscara a alguien. Pasaron 15 minutos, y justo cuando pensábamos que las cosas volverían a la normalidad, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, entraron 3 personas más, todos vestidos de forma parecida, con chaquetas y gorras que les cubrían gran parte de la cara. Sus rostros eran difíciles de ver, pero algo en su postura y en sus movimientos me hizo sentir un escalofrío. Se movían con una calma forzada, como si estuvieran planeando cada paso. Sin hacer contacto visual con nadie, fueron directo al fondo, donde estaba sentado el primer hombre, y se sentaron junto a él en silencio. Ramiro y yo nos quedamos mirando la escena, confundidos. Fernanda, nerviosa, nos hizo una señal para que siguiéramos con nuestras tareas. Traté de concentrarme en limpiar la máquina de refrescos, pero no podía dejar de mirar de reojo hacia la esquina, donde ahora los 4 hombres intercambiaban palabras en voz baja. Apenas alcanzaba a oír algunos murmullos, palabras sueltas, pero el tono era de tensión y sus miradas eran de preocupación. Minutos después, el ambiente se volvió aún más extraño cuando uno de los hombres se levantó y caminó hacia el mostrador. Se detuvo frente a Fernanda, quien lo miraba, aparentemente confundida y un poco asustada. «¿Hay algún problema?», preguntó ella, tratando de sonar tranquila. El hombre la miró en silencio unos segundos, como si estuviera calculando algo. Luego sonrió, una sonrisa que me puso los pelos de punta. «No, ningún problema», respondió, pero en su voz había una especie de burla oculta. Regresó a su mesa y continuaron hablando en voz baja, mirando de vez en cuando hacia la calle. Entonces, uno de ellos sacó un celular y comenzó a teclear rápidamente. Poco después, levantó la vista y asintió con la cabeza. Fue entonces cuando todos ellos comenzaron a moverse de manera más apresurada, como si estuvieran preparando algo. Mi estómago se encogió de nervios, y vi que Ramiro también estaba incómodo, intercambiando miradas con Fernanda. No teníamos idea de qué estaba pasando, pero la sensación de peligro en el aire era innegable. «Creo que deberíamos llamar a la policía», murmuró Ramiro, acercándose a mí. «¿Por qué? A lo mejor solo están discutiendo entre ellos», respondí, aunque mi voz no sonaba convincente ni para mí mismo. Sin embargo, cuando uno de los hombres sacó de su mochila un objeto pequeño, metálico y brillante, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No era posible saber de inmediato qué era, pero había algo en la forma en que lo sostenía, como si fuera algo peligroso. Ramiro retrocedió un paso, y yo lo seguí, tratando de pasar desapercibido mientras nos movíamos hacia la parte trasera, donde estaba la salida de emergencia. Si aquello era lo que pensábamos, teníamos que salir de ahí, y rápido. Fue entonces cuando escuchamos la voz del primer hombre, el que había llegado al local antes que los demás. «Es ahora o nunca», dijo en un tono bajo, pero firme. Los otros tres asintieron y se pusieron de pie. Justo en ese momento, dos clientes más entraron al local, una pareja que iba por su hamburguesa nocturna, ajenos a la tensión que llenaba el ambiente. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave, como una trampa que acababa de activarse. Los cuatro hombres intercambiaron una última mirada y comenzaron a moverse hacia el centro del restaurante, donde los pocos clientes y nosotros estábamos. Ramiro y yo intentamos caminar hacia la puerta trasera sin hacer ruido, pero el hombre de la sonrisa torcida nos vio. «¿A dónde creen que van?», preguntó, alzando la voz. El pánico se extendió en el local. La pareja que acababa de entrar retrocedió, confundida, y los otros clientes miraban alrededor, nerviosos, sin saber qué hacer. Entonces, el hombre sacó algo que nos heló la sangre, una pistola negra y brillante que sostenía con firmeza. Fernanda soltó un grito ahogado y dio un paso atrás. Yo sentí que mis piernas se congelaban, incapaz de reaccionar, mientras el hombre se acercaba a nosotros con una sonrisa burlona en el rostro. El hombre nos apuntaba con la pistola, y el frío del arma parecía invadir todo el local, apagando el poco ruido que quedaba. Mi respiración se volvió agitada, pero traté de mantener la calma, aunque sentía que en cualquier momento me desplomaría. Los otros tres hombres sacaron también sus armas, creando un círculo de amenaza alrededor de todos nosotros. No había escapatoria. «No hagan ninguna tontería», dijo el hombre de la sonrisa torcida mientras se paseaba con calma alrededor del restaurante, asegurándose de que todos lo veían claramente. «Solo colaboren y todo terminará rápido». Ramiro, temblando a mi lado, se movió apenas un poco, tratando de no llamar la atención. El líder del grupo lo observó con una sonrisa de satisfacción, como si disfrutara el pánico en el rostro de cada uno de nosotros. Yo sabía que debíamos hacer algo, cualquier cosa, pero estábamos atrapados y no había opción alguna. En ese instante, el hombre se volvió hacia Fernanda, que estaba paralizada detrás del mostrador. «Tú», dijo él, señalándola con la pistola, «tráeme las llaves de la caja fuerte». Fernanda asintió rápidamente, con los ojos llenos de terror. Moviéndose lentamente, fue hacia la caja de seguridad en la oficina, ubicada en la parte trasera del restaurante. La vi temblar mientras tecleaba el código, tratando de no equivocarse, sabiendo que cualquier error podría costarle la vida. Mientras Fernanda abría la caja, uno de los otros hombres comenzó a recoger los teléfonos y las carteras de los clientes, sin dejar que nadie apartara la mirada de sus armas. Yo, incapaz de moverme, intenté pensar en alguna forma de desviar la atención. Quizás si uno de nosotros lograba escapar y pedir ayuda. Pero el líder parecía leerme la mente, porque de inmediato miró hacia Ramiro y hacia mí, apuntándonos directamente. «No se les ocurra nada raro», advirtió, con una voz que dejaba claro que no estaba dispuesto a negociar. Mientras todo esto sucedía, una niña pequeña que estaba en una de las mesas comenzó a sollozar suavemente, tratando de abrazar a su madre. Su llanto fue el único sonido en el restaurante durante lo que parecieron horas. Su madre, con el rostro empapado en lágrimas, intentaba calmarla en vano, mientras el hombre que los custodiaba le lanzaba miradas de advertencia. «¡Cállala!», le ordenó el líder, frunciendo el ceño con molestia. La mujer, aterrorizada, asintió, abrazando más fuerte a su hija y cubriéndole la boca con la mano, tratando de evitar que llamara aún más la atención de aquellos hombres. Mi corazón se rompía al ver a esa familia, atrapada como nosotros, sin tener la más mínima posibilidad de escapar de ese infierno. Justo en ese momento, el celular del líder comenzó a vibrar. Él se lo llevó al oído y habló en un susurro, en un tono apresurado que solo sus cómplices lograban entender. Parecía que estaba recibiendo instrucciones. Una vez que terminó la llamada, guardó el teléfono y miró a sus compañeros. «Es hora de terminar», dijo, con una frialdad aterradora. El hombre que estaba cerca de la familia sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta, similar a un detonador, y lo sostuvo en el aire. Fue entonces cuando comprendí, con una claridad desgarradora, lo que estaba a punto de suceder. No se trataba solo de un robo, este era un atentado. Querían destruir el lugar, con todos nosotros dentro. Ramiro me miró, con los ojos llenos de terror, y vi cómo intentaba mantenerse fuerte. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo procesara. Sin pensarlo, corrí hacia la niña y su madre, colocándome frente a ellas para protegerlas. Ramiro se unió a mí, tratando de ser un escudo humano mientras la niña lloraba más fuerte. Podía ver el temor en los ojos de los clientes, que miraban en todas direcciones como si aún intentaran buscar una salida. El líder frunció el ceño, molesto por la interrupción. Dio un paso hacia nosotros, levantando el arma, y sentí cómo el tiempo se detenía. Su mirada era la de alguien decidido a no dejar a nadie con vida. «¡Deténgase!», gritó Fernanda de pronto, con una valentía que nunca le había conocido. Ella había regresado con el dinero de la caja fuerte y lo sostenía con las manos temblorosas, como si fuera lo único que le impedía desmoronarse. Sus ojos miraban fijamente al líder, como si estuviera dispuesta a arriesgar su vida por salvar a los demás. El hombre sonrió con cinismo y extendió la mano, acercándose para tomar el dinero, pero Fernanda dio un paso atrás. «Suéltelos primero», exigió, con una voz quebrada pero decidida. El líder la miró durante un segundo, sorprendido por su desafío, pero luego volvió a sonreír. Sus ojos fríos y calculadores analizaban la situación, y por un instante pareció que iba a obedecer. Pero entonces, en un movimiento rápido, uno de sus hombres le arrebató el dinero a Fernanda y se lo pasó al líder. La situación estaba perdida, no había forma de salir de ahí. Justo cuando el pánico alcanzaba su punto máximo, escuchamos un sonido afuera. Un par de luces azules y rojas destellaron a través de las ventanas y las sirenas de la policía rompieron el silencio de la madrugada. Alguien, quizás algún vecino que había oído los gritos, había dado aviso. Los cuatro hombres se miraron con las mandíbulas apretadas. «¡Maldita sea!», murmuró el líder, y vi en su rostro la furia de alguien que sabe que el plan estaba fallando. De inmediato, ordenó a sus compañeros que salieran corriendo hacia la puerta trasera. Mientras ellos huían, el hombre con el detonador se quedó unos segundos atrás, dudando. Parecía estar considerando si debía presionar el botón o no, como si fuera su última oportunidad de causar el daño que habían planeado. El tiempo se detuvo mientras todos observábamos, sin respirar. El hombre dudó, y en su rostro apareció un destello de pánico. Finalmente, decidió salir corriendo detrás de los otros, dejando el dispositivo en el suelo. Nadie se atrevió a moverse hasta que lo vimos desaparecer por completo. Cuando nos dimos cuenta de que los atacantes se habían ido, el restaurante estalló en un murmullo de alivio y sollozos. La policía entró al lugar, asegurando el área y asistiendo a todos los que estábamos allí, quienes aún no podíamos creer lo que acababa de suceder. Las familias se abrazaban, los empleados nos mirábamos sin palabras y todos parecíamos estar en un estado de shock total. Horas después, mientras la policía tomaba declaraciones, Ramiro, Fernanda y yo nos sentamos en la acera frente al local, sintiendo cómo el miedo se transformaba en agotamiento. No podíamos dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado de la tragedia, en lo fácil que hubiera sido que todo terminara de la peor manera. Fue la última vez que trabajé en ese McDonald's. Esa noche cambió nuestras vidas para siempre. El local, aunque volvió a abrir tiempo después, ya nunca se sintió igual. Cada vez que paso por ahí, no puedo evitar recordar los ojos fríos de aquel hombre, su sonrisa y el sonido de la niña llorando mientras intentábamos protegerla. En el fondo, siempre llevaremos con nosotros el recuerdo de aquella madrugada, el sonido de las sirenas y la sensación de que, en cualquier momento, el peligro puede estar tan cerca como un simple pedido en el mostrador. Aquella fue, sin duda, la noche más larga de nuestras vidas. Miércoles en la noche, un día aparentemente ordinario en la ciudad, aunque con el habitual bullicio de la zona centro de la Ciudad de México. Como siempre, yo estaba allí, atendiendo a los clientes en la sucursal del Pizza Hut de Insurgentes Sur. Desde hacía unos meses, esta sucursal se había convertido en mi segunda casa. Las largas jornadas laborales y el ambiente tan mecánico de los pedidos me habían hecho caer en una rutina donde cada pizza horneada y cada bebida servida se sentía como un reflejo del día anterior. Aquel miércoles, sin embargo, algo se sentía distinto. El reloj marcaba ya las 9:30 de la noche y el flujo de clientes comenzaba a mermar. El cansancio se notaba en los rostros de mis compañeros, aunque como era usual en el turno nocturno, esperábamos el pequeño pico de pedidos de última hora, principalmente entregas. Yo había optado por quedarme en la barra, ayudando a Rosa a organizar la caja y a despachar las últimas órdenes. Justo cuando el ambiente comenzaba a relajarse, vi a un hombre acercarse a la entrada. Sus movimientos eran torpes y su rostro estaba oculto bajo la sombra de una gorra negra desgastada. Había algo en su forma de caminar que me resultó extraño. Era como si cada paso le costara esfuerzo y sus ojos parecían ausentes, como si estuviera en algún otro lugar, lejos del ruido de la calle y las luces de la ciudad. Rosa se percató también de su presencia y ambos intercambiamos una mirada que no necesitó palabras. Esa sensación incómoda, el presentimiento de que algo no estaba bien, se posó sobre nosotros como una nube negra. Rosa, sin embargo, intentó ser profesional y en un tono amable le ofreció ayuda. Pero él no contestó. Se limitó a observar la sala con una expresión inescrutable. Fue en ese momento que me di cuenta de que no era el único cliente inusual en la pizzería. Sentado en una de las mesas del fondo, un hombre con una chaqueta oscura y gafas de sol, algo inusual para esa hora y ese lugar, miraba hacia nosotros con una intensidad perturbadora. Sentí que me examinaba, como si intentara medir cada movimiento que hacíamos. Algo me dijo que los dos hombres estaban conectados, aunque no lograba comprender cómo. Las cosas empezaron a volverse extrañas en cuanto el primer hombre comenzó a hablar. Su tono era bajo, pero sus palabras eran una mezcla incoherente de preguntas que no parecían tener sentido. ¿A qué hora cierran? ¿Tienen cámaras? ¿Dónde guardan el dinero de las propinas? Las preguntas venían en ráfagas rápidas, y por más que intentábamos mantener la compostura, cada vez nos era más difícil ocultar nuestra incomodidad. Al cabo de unos minutos, otro hombre entró al local. Este era más joven y vestía una sudadera oscura con una capucha que le cubría la mayor parte del rostro. Se dirigió hacia el baño sin siquiera mirar hacia la barra o hacia las mesas. Sin embargo, antes de entrar, hizo un gesto rápido al hombre de la chaqueta como si le confirmara algo. Mi estómago se retorció. Algo iba mal, muy mal. Rosa parecía haberlo notado también, porque con un leve movimiento de cabeza, señaló el teléfono detrás de la barra, sugiriendo que llamáramos a la policía. Pero yo dudé. ¿Y si solo estábamos exagerando? ¿Qué pasaría si simplemente eran clientes raros que querían pasar desapercibidos? Mis dudas se disiparon en cuanto el hombre de la gorra sacó algo de su bolsillo. Al principio pensé que era un teléfono o algún tipo de cartera, pero al ver el destello metálico, me di cuenta de que era un arma. Mi cuerpo se tensó de inmediato y las palabras murieron en mi garganta. Rosa trató de mantener la calma, pero sus manos temblaban visiblemente. «Cierren las puertas. Nadie sale de aquí hasta que obtengamos lo que queremos», dijo el hombre de la gorra en un tono bajo pero amenazante. Las luces de la pizzería, que hasta hace unos segundos me habían parecido acogedoras, de pronto adquirieron un tono opresivo, casi siniestro. Sentía el peso de los ojos de cada uno de los atacantes sobre nosotros, y cada segundo que pasaba se hacía más largo, más pesado. El aire en el Pizza Hut de Insurgentes Sur se volvió irrespirable. En cuanto ese hombre sacó el arma, el tiempo pareció congelarse, como si estuviéramos atrapados en un sueño lúgubre y asfixiante. Éramos pocos en el local. Rosa, una pareja de jóvenes en una mesa cerca de la ventana, y yo, quien, aunque quería mantener la calma, sentía el sudor frío recorriendo mi nuca. Las palabras del hombre retumbaban en mi cabeza. «Cierren las puertas». Lo dijo con una calma casi antinatural, como si estuviera tan acostumbrado a esa situación que no le importaba en lo absoluto nuestro terror. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo dos veces, y lentamente, sin apartar la mirada de él, caminé hacia la entrada para deslizar el seguro en la puerta de cristal. No sabía si era lo correcto, pero tampoco tenía otra opción. Rosa, con una mirada de resignación, hizo lo mismo en la puerta trasera, la que daba a la cocina y al pasillo de las salidas de emergencia. El hombre de la gorra sonrió al vernos acatar sus órdenes, como si fuéramos marionetas manipuladas por sus dedos invisibles. Con cada paso que daba hacia el centro del restaurante, su presencia se volvía más imponente, más aterradora. Nos miró a cada uno, evaluándonos en silencio. Sabía que, bajo esa mirada, cualquiera de nuestros movimientos podía ser malinterpretado, y esa tensión se sentía como una soga alrededor del cuello. Bien, ahora, todos juntos en el centro, nadie se mueva, dijo, con una frialdad que helaba la sangre. Obedecimos en silencio, reuniéndonos en el área central, justo frente a la barra. La pareja de jóvenes, visiblemente asustada, se tomó de las manos como si ese gesto pudiera brindarles alguna protección. Rosa, siempre tan fuerte, temblaba. Yo intentaba controlar mi respiración, que se aceleraba cada vez más. Apenas nos reunimos, el hombre de la sudadera oscura salió del baño y caminó hasta el hombre de la gorra. Sus miradas se cruzaron y, sin decir una palabra, intercambiaron un gesto breve, casi imperceptible. Entonces, el hombre de la sudadera, el más joven de los dos, sacó un celular y comenzó a escribir en la pantalla con rapidez. Había algo en todo esto que no tenía sentido. No parecía ser un simple asalto. El modo en que se coordinaban, los gestos silenciosos, las miradas rápidas, todo indicaba que había algo más detrás de esa extraña escena. Por un momento, una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si no éramos su único objetivo? ¿Y si esto iba mucho más allá de una caja registradora y algunas propinas? La posibilidad me hizo sentir un vacío en el estómago. «¡Tú!», gritó el hombre de la sudadera, señalándome. «Ve por las cámaras. Quiero que todas estén apagadas». La orden me tomó por sorpresa. A pesar del miedo, traté de mantener la compostura y asentí, caminando con paso lento hacia la sala de vigilancia. Esa sala era pequeña y apenas contenía el equipo necesario para monitorear el lugar. Unas pocas pantallas viejas que mostraban imágenes granuladas de las áreas comunes y del almacén. Por suerte, la puerta tenía un cerrojo por dentro, así que en cuanto crucé el umbral, cerré con rapidez. Mi mente trabajaba a toda velocidad mientras me inclinaba sobre las cámaras, apagando una por una. Sabía que tenía que salir pronto, pero al mismo tiempo el encierro me ofrecía un pequeño respiro. Pude sentir cómo mi corazón latía con fuerza y respiré profundamente antes de abrir la puerta de nuevo. Regresé al área central, intentando no mostrar mi nerviosismo. El hombre de la gorra revisaba el celular, sin prestar demasiada atención a los demás, mientras el joven de la sudadera parecía vigilar cada movimiento. Me miraron de reojo, sin dejar de supervisar el área. El silencio en el restaurante era sepulcral. Casi podía escuchar la respiración de cada uno de los presentes. Fue entonces cuando, de repente, el celular del hombre de la sudadera comenzó a sonar. Ambos hombres se miraron antes de que el más joven se apartara para contestar la llamada, hablando en susurros. Lo poco que alcanzaba a oír de su conversación era confuso. Parecía estar dando instrucciones, mencionando algo sobre la siguiente fase y el momento adecuado. Los fragmentos de palabras hicieron que mi ansiedad se disparara aún más. Sin embargo, un destello de esperanza apareció en mi mente. Quizás, mientras ellos estaban distraídos, podría idear algún plan, algo que me permitiera advertir a alguien o intentar escapar. Pero esa esperanza se desvaneció en un instante. Apenas terminó su llamada, el hombre de la sudadera se acercó al centro del restaurante y anunció con voz firme: «Escuchen bien. Si alguno de ustedes intenta hacer algo estúpido, se arrepentirá». El silencio fue su única respuesta. Nos miró y su expresión se endureció. «¿Y bien? ¿Alguno tiene algún héroe escondido? ¿Alguno quiere probar suerte?», preguntó con una sonrisa burlona. Nadie dijo nada, y creo que esa sumisión le dio una extraña satisfacción. Parecía deleitarse en el control que tenía sobre nosotros, como si disfrutara vernos paralizados por el miedo. Entonces, el sonido de un mensaje en su celular interrumpió el tenso momento. El hombre de la sudadera revisó la pantalla y asintió. Se giró hacia el hombre de la gorra y con una voz que intentaba no sonar ansiosa, dijo: «Es el momento. Empieza». «¿Empieza?». La palabra resonó en mi mente como un eco, llenándome de una confusión terrible. ¿Qué era lo que iba a empezar? ¿Qué más podían querer estos tipos si ya tenían el control total sobre nosotros? En ese momento, el hombre de la gorra se acercó a Rosa, quien intentaba contener el llanto. Sin previo aviso, le arrebató el celular que llevaba en el bolsillo del delantal y lo arrojó a un lado, rompiéndolo en el suelo. Luego se giró hacia nosotros. «Que quede claro», dijo, con una frialdad que calaba hasta los huesos. «Ningún teléfono, ninguna llamada, ningún mensaje. Aquí no pasa nada. Y nadie sabrá que estuvimos aquí». Los segundos parecían alargarse, y el silencio que siguió a su amenaza se hizo más denso, más sofocante. Yo podía sentir cómo mi cuerpo se volvía pesado, cada músculo tenso como una cuerda a punto de romperse. En ese instante, escuchamos un ruido proveniente del exterior. Un auto frenó bruscamente frente a la pizzería. Los dos hombres se tensaron, y su reacción rápida me hizo sospechar que no esperaban ninguna compañía. Sus miradas se cruzaron, y en un susurro casi imperceptible, intercambiaron una breve conversación. Finalmente, el hombre de la gorra dio la orden al más joven: «Ve a ver quién es». El joven asintió y caminó hacia la puerta de entrada, deteniéndose justo antes de abrirla. Observó por el vidrio de la puerta y pareció reconocer al conductor del auto, pues se relajó de inmediato. Abrió la puerta y el recién llegado entró. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero y una expresión de alerta en el rostro. «¿Ya está todo listo?», preguntó el hombre de la chaqueta sin rodeos. El hombre de la gorra asintió. «Todo bajo control. Ningún problema. Pero, ¿por qué has venido tan pronto?». El recién llegado miró a su alrededor, como asegurándose de que no había errores en el plan. Su presencia solo añadía más incertidumbre a la situación. Había algo en su forma de actuar, en la manera calculadora en que evaluaba cada detalle, que me dejaba claro que era el que realmente daba las órdenes. Los tres hombres comenzaron a hablar en voz baja, susurrando planes que apenas podíamos escuchar. Sin embargo, capté algunas palabras sueltas. En el techo, la salida trasera y los minutos contados. Cada frase fragmentada se sumaba a la creciente sensación de terror que me invadía. Era evidente que este no era un robo cualquiera. Esto era algo más grande, algo planeado al detalle, y nosotros habíamos caído en el centro de su oscura operación. Finalmente, el hombre de la chaqueta se giró hacia nosotros y su mirada dura y sin rastro de compasión recorrió cada rostro asustado en el restaurante. No tienen por qué saber lo que estamos haciendo, pero si se comportan, saldrán de aquí vivos, aseguró con un tono tan frío que ningún argumento habría sido necesario. Las palabras nos golpearon como una sentencia. La advertencia del hombre de la chaqueta resonó en la mente de todos, una sentencia clara y cruel que sellaba nuestro destino esa noche. Sabíamos que cualquier intento de escapar o de actuar en nuestra defensa nos pondría en un riesgo inmediato. La pareja sentada cerca de la ventana, los únicos clientes en el lugar, parecía comprenderlo también. Sus rostros reflejaban el mismo pánico que yo sentía. El chico, tratando de mostrarse fuerte por su novia, apretaba su mano mientras sus labios temblaban levemente. Rosa y yo no intercambiamos ni una palabra, pero nuestras miradas decían suficiente. Estábamos aterrorizados. Ella, que siempre había sido la persona fuerte, ahora parecía una sombra de sí misma. Sentí la presión en el pecho intensificarse con cada segundo que pasaba. Algo terrible iba a suceder, lo sabía. Entonces, el hombre de la sudadera tomó la palabra. «Escuchen bien», empezó, manteniendo su tono intimidante. «Vamos a hacer algunos arreglos antes de que termine la noche. Si todo sale bien, ninguno de ustedes tendrá que preocuparse. Pero, si alguien decide jugar al héroe...» No terminó la frase, pero el mensaje estaba claro. Nos miramos unos a otros en silencio, conscientes de que no teníamos escapatoria. De pronto, el hombre de la gorra miró su celular y su expresión cambió. Fue una señal tan sutil que casi pasó desapercibida, pero sus ojos traicionaron un momento de tensión. Sin decir nada, asintió al hombre de la chaqueta, quien de inmediato tomó la iniciativa. «Ve a revisar la cocina y asegúrate de que no haya más puertas abiertas», ordenó al joven de la sudadera. El joven desapareció en el área de la cocina, y aunque sabía que esa era la única salida trasera del local, el hecho de que la verificara me hizo temer que planeaban algo más siniestro, algo que nos involucraba de una manera mucho más directa de lo que podía imaginar. Mientras ellos revisaban las puertas y se aseguraban de que cada rincón del local estuviera bajo su control, yo intentaba, a toda costa, mantener la mente despejada, buscando un plan, una solución, algo que pudiera darnos una oportunidad de salir de ese infierno. Entonces, el silencio fue interrumpido por una vibración. El celular de uno de los clientes sonó, y todos nos giramos al escuchar ese pequeño y desafortunado sonido. El chico que sostenía el teléfono miró a los hombres, asustado, y sin esperar su permiso, dejó el teléfono sobre la mesa, temblando. El hombre de la chaqueta se acercó y tomó el celular. Revisó la pantalla, y al ver el nombre del contacto, probablemente un amigo o un familiar, frunció el ceño. «¿Esto es tuyo?», preguntó, alzando la voz. El chico asintió rápidamente, sin decir nada. «¿Alguien más tiene teléfono?», preguntó, mirando hacia Rosa y hacia mí. Rosa sin atreverse a mentir, negó con la cabeza mientras yo hacía lo mismo. Sabía que cualquier intento de engañarlos terminaría en desastre. El hombre revisó una vez más el teléfono del chico y, tras pensarlo por unos segundos, lo arrojó al suelo y lo aplastó con el talón. Los pedazos de plástico y cristal se esparcieron sobre el piso y un silencio helado cubrió el lugar nuevamente. Entonces, con un tono amenazante y calculador, el hombre de la chaqueta nos miró fijamente a todos. Bien, ahora que tenemos toda su atención, es momento de aclarar un par de cosas. Esto no es solo un robo, y ustedes están aquí porque son necesarios. Ninguno de ustedes saldrá hasta que terminemos, dijo con una serenidad escalofriante. La frase «son necesarios» retumbó en mi cabeza como un eco oscuro. ¿Por qué necesitarían a empleados de una pizzería y a una pareja de clientes? Nada de esto tenía sentido. Pero su expresión, la forma en la que nos miraba como piezas de un rompecabezas del cual solo él conocía la imagen completa, dejaba claro que este hombre tenía un plan mucho más siniestro. Justo entonces, el hombre de la gorra sacó un mapa doblado de su chaqueta y lo extendió sobre una de las mesas. Con un gesto breve, indicó al hombre de la sudadera que lo mirara y comenzaron a susurrar entre ellos. Aunque no podía oír cada palabra, capté fragmentos. Los puntos de salida, calle cerrada, esquinas vigiladas. Todo apuntaba a que planeaban algo mucho más grande. De repente, escuchamos el eco de una sirena en la distancia. Un escalofrío recorrió la sala. Los hombres se miraron con una mezcla de alerta y molestia, pero el hombre de la chaqueta mantuvo la compostura. «Tranquilos», dijo en un susurro a sus cómplices. «Es solo una patrulla. Nada que ver con nosotros. Nadie sabe que estamos aquí». A pesar de sus palabras, no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Tal vez esa patrulla pasaría lo suficientemente cerca como para vernos. Tal vez uno de los oficiales podría sospechar al ver las luces encendidas a esta hora en un restaurante donde ya no había clientes a esa hora. Pero la esperanza fue efímera. La sirena se fue desvaneciendo en la distancia y con ella se esfumaron mis ilusiones. El hombre de la chaqueta se volvió a sus cómplices y les hizo una señal con la cabeza. Era evidente que habían decidido que la siguiente fase, como la habían llamado antes, estaba por comenzar. Sin perder más tiempo, el hombre de la gorra sacó una especie de maletín metálico y lo colocó sobre una de las mesas del fondo, alejándonos de él. «Nadie se acerque a esto», advirtió, en un tono que no dejaba lugar a dudas sobre las consecuencias. El maletín, aunque parecía uno cualquiera, tenía una cerradura que lo hacía ver más como un equipo especial, algo que podría pertenecer a alguien que realiza operaciones secretas. Los tres hombres miraron el maletín con una mezcla de satisfacción y precaución, como si fuera la pieza central de su oscuro plan. Mientras ellos se enfocaban en el maletín, sentí que la situación se volvía insostenible. Mi corazón latía con fuerza y cada vez se hacía más difícil controlar mi respiración. El miedo se transformó en una desesperación absoluta. Tenía que pensar en algo, en cualquier cosa, una distracción, una señal, algo que pudiera hacer para atraer la atención de alguien afuera, alguien que pudiera ayudarnos. Me giré hacia Rosa y en silencio traté de transmitirle mi intención. Ella parecía comprender, pero sus ojos me suplicaban que no intentara nada peligroso. Sin embargo, sabía que no podíamos simplemente quedarnos de brazos cruzados esperando a que estos hombres decidieran lo que sería de nosotros. Entonces, me acordé del pequeño cuarto de almacenamiento justo al lado de la cocina. No era grande, pero tenía una ventana pequeña que daba a la calle trasera. Quizás, si lograba llegar allí sin que los hombres lo notaran, podría intentar hacer alguna señal, algún movimiento que llamara la atención de alguien afuera. Reuní el poco valor que tenía y fingiendo que iba a la cocina a recoger una caja de ingredientes, caminé lentamente hacia el cuarto de almacenamiento. Sentía la mirada del hombre de la sudadera, pero me las arreglé para mantener la calma y actuar con naturalidad. Cuando llegué al cuarto de almacenamiento, cerré la puerta detrás de mí con cuidado, intentando que no hiciera ruido. La ventana estaba a apenas 1.5 metros de altura y me estiré para poder mirar hacia afuera. La calle trasera estaba oscura y desierta, con solo un par de farolas iluminando los contornos de los edificios y algunos arbustos que bordeaban el callejón. Me quedé allí, paralizado, escuchando mi propia respiración. Mientras observaba en busca de cualquier señal de ayuda, escuché algo detrás de mí. Un ruido suave, como un susurro. Me giré rápidamente y vi a Rosa en la puerta, mirándome con desesperación. «No hagas nada imprudente, por favor», me susurró, suplicante. La vi morderse los labios, intentando contener las lágrimas. Me acerqué a ella y le tomé la mano, tratando de transmitirle una calma que ni siquiera yo sentía. Sabía que, de alguna manera, teníamos que actuar juntos, pero no sabía cómo. Cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Justo entonces, escuchamos pasos acercándose al cuarto de almacenamiento. Los pasos afuera del cuarto de almacenamiento eran pesados y calculados, como si quien los diera supiera perfectamente que nosotros estábamos allí dentro. Rosa y yo apenas intercambiamos una mirada de puro pánico. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban cada vez más. Nos encontramos en un silencio espeso, uno que solo rompía el eco de las pisadas, una tras otra, en la oscuridad del pasillo. El sonido se detuvo justo frente a la puerta. Podía sentir mi corazón latiendo con tanta fuerza que temí que se oyera del otro lado. Rosa, temblando, se aferró a mi brazo, sus dedos clavándose en mi piel en un intento de encontrar algo de seguridad. Sabíamos que estábamos atrapados. Si intentábamos salir, probablemente acabaríamos con las mismas amenazas que nos habían lanzado antes. O algo peor. De pronto, la perilla de la puerta giró lentamente. Mi mente estaba en blanco, paralizada por el terror. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido que se sintió eterno, y allí, en el umbral, estaba el hombre de la sudadera. Sus ojos oscuros nos miraban con una mezcla de suspicacia y diversión. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, con una sonrisa que apenas se dibujaba en su rostro. Intenté recuperar la compostura. «Solo estábamos buscando una caja de ingredientes», respondí, fingiendo calma, aunque sabía que la mentira era evidente. Él soltó una risa baja y burlona, como si nuestra excusa fuera la peor que hubiera escuchado en su vida. «¿Y en verdad creen que somos tan idiotas?», dijo cruzando los brazos. «Volvamos al centro, ¿sí? Si siguen por aquí, acabarán metiéndose en un problema mucho más serio». Nos indicó con un gesto que volviéramos y obedecimos sin discutir, sabiendo que cualquier intento de resistencia podría empeorar las cosas. Mientras caminábamos de regreso hacia el área principal del restaurante, pude ver cómo Rosa se esforzaba por contener las lágrimas y yo mismo intentaba convencerme de que todo esto no era más que una pesadilla de la que pronto despertaríamos. Al regresar, el hombre de la chaqueta nos miró con una expresión de impaciencia. Tenía el celular en la mano y parecía estar esperando algún mensaje importante. Cuando notó nuestra presencia, levantó la vista y nos observó como si fuéramos pequeños insectos a los que podría aplastar en cualquier momento. «Escuchen bien, porque solo lo diré una vez», dijo, su voz resonando en el restaurante vacío. «Lo que suceda esta noche depende completamente de ustedes. Si colaboran, no tendrán que preocuparse de nada. Pero si alguno intenta salirse de esta...» Dejó la amenaza en el aire y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Los dos hombres se miraron y con una señal discreta, el hombre de la chaqueta le indicó al de la sudadera que cerrara las persianas de las ventanas. La pizzería estaba a punto de quedar completamente aislada. Fue en ese instante que la puerta de cristal volvió a abrirse. En la entrada, un hombre de unos 40 años, con gafas y una expresión agotada, se detuvo en seco al notar la tensión en el aire. Yo lo reconocí de inmediato. Era un cliente habitual, alguien que venía cada semana y siempre pedía la misma pizza de pepperoni con jalapeños. Probablemente no esperaba encontrar el lugar cerrado tan temprano. Los hombres en la pizzería se tensaron al verlo. Los músculos del hombre de la sudadera se pusieron rígidos y el hombre de la chaqueta intercambió una rápida mirada con él. El recién llegado parpadeó, confuso, y levantó una mano en un intento por saludar. «¿Está todo bien?», preguntó con voz vacilante. El hombre de la chaqueta fue el primero en reaccionar, acercándose con una sonrisa forzada, que en realidad más parecía una mueca fría y calculadora. «Lo siento, señor, pero estamos cerrados por mantenimiento. Tendrá que regresar otro día», dijo, su tono lleno de falsa amabilidad. Sin embargo, el cliente, todavía confundido, miró alrededor, notando las persianas a medio bajar y la expresión de terror en los rostros de Rosa y de mí. «Pero yo vengo aquí todas las semanas. Solo quiero una pizza para llevar», insistió, como si su necesidad de conservar la rutina le diera el valor para ignorar las señales de peligro. El hombre de la sudadera, visiblemente molesto, dio un paso hacia adelante, acercándose de manera intimidante al cliente. «Le hemos dicho que estamos cerrados. ¿Acaso no escuchó?» Su voz estaba cargada de amenaza. El cliente retrocedió, levantando las manos en un gesto de sumisión. «De acuerdo, ya me voy». No quise molestar. Sin decir más, giró sobre sus talones y comenzó a salir lentamente. Pero entonces, la suerte o el destino quisieron jugar su última carta. Justo cuando estaba por cruzar el umbral de la puerta, su teléfono, guardado en el bolsillo de su chaqueta, comenzó a sonar. El timbre rompió el silencio tenso del local y todos nos giramos hacia él en un estado de pánico compartido. El hombre de la chaqueta se lanzó hacia él con furia, arrancándole el teléfono de las manos y revisando la pantalla antes de apagarlo de un golpe. Sin embargo, en su prisa por someter al cliente, no notó que el teléfono había enviado una señal a través de una aplicación de ubicación, algo que parecía tan insignificante, pero que terminaría siendo crucial. El cliente, temblando y visiblemente confundido, murmuró una disculpa entrecortada y salió finalmente del lugar, sin saber que su breve y desafortunada visita había cambiado el curso de los acontecimientos de esa noche. Una vez que el cliente se fue, los hombres se miraron con irritación y frustración. El hombre de la chaqueta suspiró y sacudió la cabeza, claramente molesto. «Esto se está complicando más de lo necesario», dijo, con los dientes apretados. «Tranquilo, no durará mucho más», respondió el hombre de la sudadera, pero incluso él sonaba menos seguro. El hombre de la chaqueta volvió a observarnos, y esta vez sus ojos parecían llenos de una ira contenida. «A ustedes les tengo un último aviso. Si alguien intenta hacer algo estúpido como el tipo de recién, se las verá conmigo. ¿Está claro?» Todos asentimos, demasiado asustados para siquiera pensar en resistir. Yo podía sentir cómo mi estómago se revolvía y mis pensamientos estaban enredados en una mezcla de miedo y desesperación. Entonces, en medio del tenso silencio, escuchamos otro ruido. Un sonido inconfundible y extraño a la vez. El eco de pasos provenientes de la calle. Parecía que alguien se acercaba, y aunque todavía no lo veíamos, la cercanía de aquellos pasos era clara y resonante. Los tres hombres se tensaron al escuchar el sonido y sus expresiones cambiaron. Alguien estaba cerca, alguien que probablemente había visto al cliente anterior salir apresurado del lugar. Tal vez, con un golpe de suerte, podrían ser los refuerzos que necesitábamos. Alguien que notara que algo estaba mal. La tensión en el ambiente era tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Rosa, temblando a mi lado, se aferró a mi brazo, como si pudiera encontrar en mí algún tipo de fuerza que nos ayudara a resistir. Entonces, el hombre de la sudadera sacó una pistola de su cinturón y la alzó, mirando a la puerta con una expresión de amenaza clara. Fue en ese momento que escuchamos una voz firme y decidida proveniente de afuera. «Aquí es la policía de la Ciudad de México. Sabemos que hay gente adentro. Abran la puerta y no habrá consecuencias graves». Los tres hombres se quedaron paralizados. La situación había cambiado radicalmente y de una manera inesperada. Sus rostros, que antes mostraban confianza y control, ahora reflejaban una mezcla de rabia y frustración. Habían sido descubiertos. El hombre de la chaqueta fue el primero en reaccionar, girándose hacia nosotros con una expresión salvaje. «¿Quién llamó a la policía? Díganme, ahora», rugió, y su mirada feroz dejaba claro que estaba dispuesto a cualquier cosa. Pero antes de que alguno de nosotros pudiera responder, la voz desde afuera habló de nuevo. «No complicarán esto más de lo necesario. Suelten sus armas y salgan uno por uno. Les damos 5 minutos para que cooperen». El hombre de la sudadera comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente alterado. Parecía debatirse entre rendirse o tratar de encontrar alguna salida desesperada. Finalmente, el hombre de la chaqueta tomó el control de la situación. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura, y se acercó a nosotros. «Esto no ha terminado», dijo en un susurro peligroso, antes de dirigir sus pasos hacia la entrada. En esos pocos segundos, comprendí que esta noche finalmente estaba a punto de llegar a su clímax. La tensión en la pizzería era tan densa que casi podíamos sentirla adherirse a nuestra piel, como una capa de miedo que no nos dejaría escapar. Frente a nosotros, los tres hombres intercambiaban miradas desesperadas, tratando de idear una salida mientras las advertencias de la policía se escuchaban cada vez más claras desde la puerta. Los minutos parecían ralentizarse en un tormento de ansiedad que hacía latir nuestros corazones al borde del colapso. Entonces, el hombre de la chaqueta hizo un gesto hacia sus cómplices y se dirigió a nosotros con una calma que parecía irreal dadas las circunstancias. «Nos van a seguir, y si alguien intenta hacer algo estúpido, pagará las consecuencias», nos advirtió en un tono tan bajo que apenas se oía, pero con una ferocidad que no dejaba lugar a dudas. Los policías continuaban afuera, llamando a la puerta, exigiendo que alguien saliera. Uno de ellos golpeó la puerta con fuerza, el sonido retumbando en el espacio vacío del local. Rosa, la pareja de clientes y yo nos miramos, temblando de pies a cabeza. Sabíamos que este podría ser el último momento en que estuvimos juntos y con vida. Sabíamos que, si los tres hombres decidían hacer algo drástico, seríamos los primeros en caer. El hombre de la chaqueta tomó una decisión. Se giró hacia el más joven, el de la sudadera, y le hizo una señal para que tomara el maletín metálico que había dejado en el centro de la sala. El hombre lo levantó, pero al hacerlo, miró a su alrededor como si dudara, como si entendiera finalmente que este plan había perdido todo control. El tercer hombre, el de la gorra, mantenía su arma apuntada en dirección a nosotros, pero sus manos temblaban. La presión los estaba desbordando. Entonces, de forma inesperada, El hombre de la sudadera se detuvo y miró al líder. «No podemos seguir con esto, ¿verdad?», le dijo, casi en un susurro. El hombre de la chaqueta lo fulminó con la mirada. «¿Quieres que nos atrapen? No hay marcha atrás». Pero las dudas parecían crecer en el rostro del hombre de la sudadera. Yo observaba la escena con un terror renovado, incapaz de moverme, solo esperando que de algún modo encontraran una salida sin hacernos daño. Fue en ese momento que uno de los policías, desde afuera, gritó nuevamente: «Última advertencia. Salgan ahora mismo con las manos en alto o ingresaremos a la fuerza». El hombre de la chaqueta maldijo entre dientes. Sabía que estaban acorralados y que cualquier intento de escapar solo complicaría la situación. Sus compañeros, especialmente el joven de la sudadera, comenzaban a mostrar signos de arrepentimiento, de duda. La situación se volvía cada vez más inestable. Aprovechando el momento, el cliente joven, que hasta ahora había mantenido la calma por su novia, alzó la voz y gritó: «¡Estamos secuestrados!». El grito resonó en la sala y por un instante nadie reaccionó. El silencio fue total, como si el tiempo se hubiera detenido una vez más. Pero de pronto, el hombre de la gorra se giró hacia el joven cliente con el arma en la mano, sus ojos llenos de furia. «¡Cállate!», le gritó, y antes de que pudiera hacer nada, Rosa se interpuso, empujándolo lejos de nosotros. Fue un movimiento impulsivo, una acción desesperada, pero en ese instante, la situación cambió por completo. La policía, al escuchar el grito y el ruido en el interior, rompió la puerta de cristal de un golpe y comenzó a entrar al lugar. Los hombres en el centro de la sala se dieron cuenta de que estaban acorralados. El hombre de la chaqueta alzó las manos, su rostro una máscara de odio y resignación. «Está bien, está bien, nos rendimos», dijo, dejando caer el arma al suelo mientras los policías lo rodeaban. Uno a uno, los tres hombres fueron detenidos por los oficiales, quienes los esposaron sin contemplaciones. El sonido de las esposas cerrándose resonó en el restaurante vacío, y aunque el peligro ya había pasado, nosotros seguíamos paralizados, apenas comprendiendo lo que había ocurrido. Rosa cayó al suelo, con el rostro cubierto de lágrimas y las manos temblorosas. Me acerqué a ella, tratando de sostenerla, de ofrecerle algo de consuelo. La pareja de jóvenes también estaba en shock, abrazados mientras los policías aseguraban el lugar y sacaban a los hombres detenidos del local. Cuando finalmente pudimos salir, el aire fresco de la noche nos golpeó el rostro y sentí cómo la tensión se disolvía en un sollozo ahogado. Era difícil creer que había terminado, que estábamos a salvo. Los policías tomaron nuestras declaraciones, pero nuestras palabras salían atropelladas, todavía confundidos y en shock. Mientras la policía revisaba el maletín metálico, uno de los oficiales se nos acercó para explicarnos lo que habían descubierto. Resultó que los tres hombres formaban parte de una banda que había cometido múltiples atracos similares en distintos negocios de la ciudad. El maletín contenía planos de la zona y herramientas de espionaje que usaban para intervenir las cámaras de seguridad, y nosotros habíamos sido simplemente víctimas del lugar equivocado en el momento equivocado. Esa noche, mientras Rosa y yo caminábamos en silencio hacia el metro, supe que algo en nosotros había cambiado. La experiencia había dejado una marca profunda, un recuerdo imborrable que siempre nos recordaría lo frágiles que somos y lo rápido que puede cambiar nuestra vida. Al final, Rosa y yo nos despedimos en la estación con un abrazo silencioso y lleno de promesas de apoyo mutuo. Ambos sabíamos que nuestras vidas continuarían, pero también sabíamos que cada noche, al cerrar los ojos, recordaríamos aquella terrible velada en el Pizza Hut, los gritos, las amenazas y esa salvación que llegó cuando menos lo esperábamos. Habíamos sobrevivido.